Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 7 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, clama por una prensa libre en Venezuela para garantizar la democracia. Venezuela continúa convulsionada por protestas y represión mientras se aguarda la llegada de la Comisión de Cancilleres de UNASUR. Y nuestra entrevista tendrá origen en España y hablaremos con la directora del Programa para las Américas de Amnistía Internacional. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, expresó su total respaldo a la libertad de prensa y expresión, reconociendo la labor de los periodistas como fundamental para la democracia. En una intervención que tuvo en Barbados durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ledezma afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro está violando sistemáticamente todos los derechos de los venezolanos. La hegemonía comunicacional es el brazo siniestro del régimen madurista para consumar la liquidación del principio de separación de poderes, afirmó Ledezma, a tiempo de criticar la falta de independencia, lo que deriva, dijo, en instituciones que se arrodillan ante las directivas gubernamentales. El alcalde Ledezma, elegido por un amplio margen en las urnas, afirmó que el pueblo movilizado ha puesto en jaque al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como una dictadura. Ledezma aseguró que hoy en Venezuela se puede calificar a los ciudadanos presos como Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos y centenares de estudiantes como secuestrados del gobierno de Nicolás Maduro, porque están presos por sus ideas en abierta violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el único delito de pensar diferente, dijo el alcalde Ledezma. Vamos hasta Caracas inmediatamente para tomar contacto con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Aymara Lorenzo, y conocer algunos detalles de todo lo sucedido en este fin de semana. Aymara, muy buenos días. Quisiera empezar preguntándote qué novedades tenemos sobre el anuncio que hizo el alcalde Ramón Muchacho a propósito de la muerte de dos personas, una de ellas vinculada a Leopoldo López.
Buenos días, Yoconda. Feliz inicio de semana para ti y para nuestra audiencia. Una de las razones fundamentales por las que los venezolanos están protestando es por el índice de inseguridad. Para contextualizar, 21.840 homicidios se registraron en el año 2013. Y precisamente esta muerte de la que habla el alcalde Ramón Muchacho, se trata de Gustavo José Jiménez Susi, de 40 años de edad, y Luis Daniel Gómez Barnola, de 36 años de edad, ciclistas que estaban desaparecidos desde el sábado en la tarde y fueron hallados ayer a las 12:30 del mediodía, ambos con disparos en la cabeza. Uno de ellos, Gustavo José Jiménez Susi, era primo de Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, y también era pariente cercano del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Fueron, de acuerdo a las primeras pesquisas, interceptados por una banda delictiva que opera en el Parque Nacional El Ávila, donde hay muchos ciclistas que toman esta ruta para hacer downhill, y luego de haber sido asesinados, de acuerdo a las pesquisas policiales, los delincuentes habrían llamado para pedir una suma de rescate por ellos, pero como no dieron ninguna fe de vida, pues no se procedió a ningún proceso de negociación. Hay que recordar, insisto, a nuestra audiencia que esta es básicamente la razón fundamental por la que se protesta en Venezuela desde el pasado 6 de febrero, por el tema de la inseguridad. Y en este contexto de las pruebas, ayer el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, dijo que la Fuerza Armada era una institución sólida que había entendido la unión cívico-militar, a propósito de la cual el presidente de la República en días pasados había mencionado la necesidad de que el pueblo en armas defendiera la revolución, y además alertó que es muy probable que venga una nueva fase de violencia selectiva de actos terroristas, según sus propias palabras, y que tratarían de generar la movilización que la oposición no ha logrado en las calles con las barricadas.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por todo este detalle. Está aclarada la situación de esas dos personas Y bueno, como les dijimos, muy amable, Aymara, muchas gracias y buena jornada para ti. Como les dijimos, amigos oyentes, la situación en Venezuela es una de nuestras prioridades informativas. Seguimos. Venezuela continúa sacudida por protestas, represión y detenciones. Este es el informe que nos hace nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde.
El Cafetal, una importante urbanización de clase media de la capital venezolana, se convirtió en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad durante la madrugada y la mañana del domingo. Las bombas lacrimógenas llegaron a entrar a varios edificios. El balance oficial fue de 14 personas heridas y 20 detenidas. Hechos similares se repitieron en varios puntos del país todo el fin de semana. Entre tanto, la Mesa de la Unidad Democrática se refirió a la nueva visita de una misión de cancilleres de la UNASUR este lunes. Consideran que solo será útil si el gobierno se compromete sinceramente con el diálogo. El diputado Julio Borges se refirió al tema.
Es una buena oportunidad para que de manera seria, en lugar de buscarse una foto de unos y otros sentados, como si el país fuera normal, tengamos una agenda concreta que pase por los derechos humanos, la represión, el cambio político, las instituciones.
Entre tanto, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó que haya algún contrato vigente de suministro de equipos de seguridad con España, luego de que el canciller de la Nación Europea haya anunciado que quedaba suspendida la exportación de material antidisturbios a Venezuela con la intención de fomentar el diálogo entre las partes en conflicto. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, nuestro corresponsal, otro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, nos comenta detalles sobre la situación de Leopoldo López.
La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que el coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, fue acusado formalmente por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. De igual manera, Ortega rechazó los actos de violencia ocurridos en las manifestaciones opositoras.
Ya él fue acusado, pero eso ya corresponde al Tribunal de Control fijar la oportunidad en que se va a realizar la audiencia.
Sobre los hechos de violencia en la Universidad Central de Venezuela, el profesor y presidente de la Asociación de Profesores del País, Víctor Márquez, en conferencia de prensa, no descartó nuevas denuncias ante el Tribunal Supremo de Justicia de llegar a comprobarse las presuntas agresiones que sufrieron estudiantes por parte de grupos oficialistas.
La violencia se haya constituido en un elemento fundamental de la vida nacional. Es lamentable que más de 30 ciudadanos hayan fallecido.
Por su parte, el líder estudiantil opositor Juan Requesens exigió el cese inmediato de la violencia.
¿Cómo es que el gobierno permite y las fuerzas policiales que motorizados entren con las armas en la mano a nuestra casa de estudio para disparar?
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos ahora una muy breve pausa y cuando retornemos continuaremos hablando del tema, pero esta vez desde la óptica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede aquí en Washington, tuvo una semana en la cual escuchó varios argumentos de la situación en Venezuela. Este es el informe de Lina Correa.
4 audiencias sobre la situación de derechos humanos en Venezuela elevaron las alertas que la propia Comisión Interamericana viene levantando desde hace varios años sobre la crisis de derechos humanos en ese país. Pero a los insistentes llamados de atención sobre violación a la libertad de expresión, ahora se suman llamados directos al gobierno sobre la forma como trata de controlar las manifestaciones que han dejado más de una treintena de víctimas mortales.
Y cuando se producen esta cantidad de muertes, sea por acción directa de agentes estatales, o sea porque operan francotiradores o grupos paramilitares, militar es que hay un problema de que no se está manejando adecuadamente el orden público.
Las nuevas denuncias incluyen casos documentados sobre tortura, hecho que se suma a otras condiciones que han incrementado la inquietud de la Comisión sobre problemáticas que no son nuevas, pero que en lugar de mejorar, complican el panorama en Venezuela.
Hay un problema serio de independencia judicial y un problema serio en materia de libertad de expresión. Entonces, con esos dos ejes problemáticos, la situación de cómo juzga a eventuales perpetradores de delito en relación con las protestas o cómo se difunde la información sobre las protestas resulta muy problemática.
Aunque el gobierno venezolano ha expresado su rechazo a la labor de la comisión, una representación del mismo estuvo en todas las audiencias. Lina Correa, para La Voz de América.
Continuamos en Estudio 45 con las notas relacionadas con el tema de Venezuela. Hace pocos días, Amnistía Internacional hizo una evaluación de la situación en esa nación y emitió un comunicado a través del cual mencionó su profunda preocupación por la situación que vivía el país. Uno de los temas más importantes, por supuesto, es el respeto a los derechos humanos y la situación de violación a los mismos. Uno de los elementos que se mencionó fue las graves denuncias que se han hecho a propósito de la situación de torturas. El tema ha sido abordado por Amnistía Internacional hace ya varios días y este informe ha sido parte de lo que ellos han evaluado y expresado como preocupación profunda. Tenemos una entrevista que estamos aguardando. Consulto con mi productora. Bueno, vamos a intentar nuestro contacto con la página de internet, con nuestro colega Flavio Villacorta, para que nos actualice en estos temas. Pero pasamos a otro que también es importante y es el de los inmigrantes. En días pasados, este fin de semana, prácticamente varias capitales estadounidenses, empezando por Washington, registraron marchas de organizaciones que apoyan a los inmigrantes y que han buscado la forma de parar las deportaciones. Vamos a contactarnos precisamente con nuestro colega Flavio Villacorta en la sala de redacción de www.boanoticias.com para poder abordar este tema, pero también hablar sobre otros que son de importancia en esta jornada en la que iniciamos la semana. Flavio, muy buenos días, un saludo para ti. Coméntanos un poquito a propósito de estas marchas que se realizaron en el país con el tema de las deportaciones.
Bueno, Yoconda, bajo el lema de señor presidente, si usted puede detener las deportaciones, cientos de personas marcharon en Washington y varias ciudades del país. Pero tal vez otra de las cosas importantes fue que la mesa editorial del New York Times también se refirió al tema. En el editorial del New York Times titulado "Sí, él puede en inmigración", la mesa editorial del periódico dijo que si el presidente realmente quiere hacer diferencia, tendrá que hacer algo al respecto pronto y por su cuenta. El gobierno de Obama, dice el editorial, está deportando gente a un ritmo más fuerte que ha habido en pasadas administraciones. Y este enorme y costoso esfuerzo estaba supuesto a ganar el apoyo republicano por una reforma más amplia. Pero todo lo que ha hecho es añadir peso al miedo, al rompimiento familiar y a la falta de oportunidades que encaran los 11 millones de personas que no pueden enderezar sus vidas con la ley. El periódico añade que así como se protegió a los Dreamers, ahora es tiempo de hacer algo con los padres de estos, y que los vastos medios de la ley inmigratoria deben ser dirigidos en su lugar contra las pandillas, las armas, los criminales violentos y otras amenazas genuinas.
Bueno, estas marchas, como tú lo mencionaste, Flavio, se han realizado a nivel nacional y se espera que el presidente Obama escuche ese llamado. 2 millones de deportaciones en el curso de los últimos años. Muchísimas gracias a Flavio Villacorta por la gentileza de estar con nosotros como de costumbre. Vamos a hacer ahora nuestra pausa. Sintonizan Estudio 45 en La Voz de América. Thank you.
Voice of America.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 7 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos asegura que el Zunzuneo o Twitter cubano no fue una operación encubierta. Las cifras de marzo para el desempleo son alentadoras, aun cuando su nivel se mantenga casi sin variaciones. Y el colombiano Carlos Vives es designado por USAID como su nuevo embajador en su programa para afrodescendientes. El gobierno de Estados Unidos asegura que el llamado Twitter cubano no fue una operación encubierta. Estos son los detalles en el informe de Jefferson Asprilla.
El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Josh Earnest, enfatizó que la administración Obama continúa su política de apoyar al pueblo cubano a tener acceso a la comunicación. A propósito de la controversia por las revelaciones sobre el llamado Twitter cubano, creado por el gobierno estadounidense para promover la democracia en la isla. No hay duda de que el presidente Obama y su administración apoyan los esfuerzos para ayudar a los ciudadanos cubanos a comunicarse más fácilmente entre sí y con el mundo exterior. Nuestro involucramiento habría sido el mismo en este caso, como el de cualquier otro programa de desarrollo de este tipo. Por su parte, el gobierno de Cuba, a través de Josefina Vidal, directora de Asuntos de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, exigió que Washington, y citamos, cese sus acciones ilegales y clandestinas contra Cuba. Según ella, el caso de Zunzuneo demuestra una vez más que el gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a sus planes de subversión contra Cuba. Cuba tiene una de las tasas de penetración de Internet más bajas del mundo y el gobierno también controla casi todos los medios de comunicación tradicionales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
La Oficina de Estadísticas de Trabajo anunció ganancias en el rubro de empleos. Las empresas estadounidenses aumentaron contrataciones en marzo y tomaron más gente que en enero y febrero. Esas cifras son alentadoras, dicen los expertos. Juan Pablo Sarruc tiene los detalles.
En total hubo 37,000 más puestos de empleo en enero y febrero de lo que se pensaba, de que cunde un mayor optimismo sobre la economía. Erika Groschen, comisionada de la Oficina de Estadísticas de Trabajo, anunció que los empleos del sector privado están por encima de los niveles previos a la recesión.
Todo el crecimiento de empleos neto en marzo se produjo en el sector privado, que ahora ha superado su nivel de empleo de diciembre de 2007, cuando la más reciente recesión comenzó. Así que esto es un gran logro.
El aumento de marzo casi iguala al promedio mensual del año pasado, indicio de que el mercado laboral se ha recuperado del duro invierno que tuvo Estados Unidos. El reporte de marzo contiene un hito importante. Las empresas al fin recuperaron todos los empleos perdidos durante la Gran Recesión. Habían perdido 8.800.000 plazas y ahora agregaron 8.900.000 plazas. Sin embargo, también es cierto que la población ha aumentado en el interín, por lo cual la tasa de desempleo sigue elevada. La proporción de estadounidenses que participan en la fuerza laboral, los que tienen empleo o están buscando, se ha recuperado este año tras varias bajas desde que oficialmente finalizó la recesión en junio de 2009. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y el secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel está de visita en China en una visita inédita. Este es el informe de Henry Llanos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, llegó a la ciudad puerto china de Qingdao para visitar el único portaaviones de la nación asiática, una señal del creciente poderío militar de China. Un funcionario estadounidense dijo este lunes que Hagel solicitó la visita al portaaviones Liaoning, la que tuvo lugar un día después que llamó a Beijing a usar su poder en forma responsable en las relaciones regionales y disputas territoriales. Hagel hizo el comentario el domingo en Tokio, donde dijo que Washington planea enviar dos barcos más con misiles de defensa a Japón para 2017 para contrarrestar la amenaza que representan las acciones de Corea del Norte. El jefe del Pentágono pasará 3 días en China como parte de una gira de 10 días por la región Asia-Pacífico para reasegurar a los aliados que Estados Unidos está comprometido con sus tratados de defensa mutua en la región. Hegel llegó a China procedente de Japón y tiene previsto reunirse con altos funcionarios chinos antes de viajar a Mongolia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y a propósito de la región y donde se encuentra el secretario Hegel, que ya en varias oportunidades ha mencionado que Estados Unidos continuará colaborando con las autoridades de Malasia para la búsqueda del avión de Malaysian Airlines. Otra noticia que destacamos hoy, que también se encuentra en nuestra página de internet boanoticias.com, dice que autoridades australianas y de la Armada estadounidense que dicen haber detectado más sonidos acústicos que puedan provenir de la caja negra del desaparecido avión. Sin embargo, también destacaron que la ubicación de él no puede ser confirmada hasta que se detecten restos del Boeing 777 en la superficie o bajo el Océano Índico, y eso podría tomar semanas y hasta meses. Las mejores pistas durante la búsqueda, que lleva ya un mes, han sido detectadas por el equipo de detección de las cajas negras de la Armada estadounidense, que está siendo usado por un barco de la Armada australiana en aguas profundas a más de 1.500 kilómetros al noroeste de la ciudad australiana de Perth. El ex jefe de la Fuerza Aérea Australiana, Angus Houston, líder del equipo australiano que coordina el esfuerzo de búsqueda internacional, dijo que la primera detección de señales, que fue reportada en la madrugada del domingo, hora de Estados Unidos, mostró que eran compatibles con las señales que emiten las cajas negras. Estas primeras señales fueron detectadas por un barco chino y hasta ahora todo hace prever que se trate de señales de la caja negra. Al mismo tiempo, las autoridades están expresando preocupación porque la batería de la caja negra está prácticamente terminando su ciclo de vida. Vamos a ir a nuestro corte y enseguida volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all get hit with
USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Bueno, y gracias al esfuerzo de nuestro equipo de producción, tenemos ya este contacto con Erika Guevara Rosas. Ella es la directora del Programa para las Américas de la Organización Amnistía Internacional. Erika, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes allí en España.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quisiera que tenga usted la gentileza de explicarnos detalles sobre este informe que ustedes han emitido respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Sin duda, tienen ustedes una profunda preocupación.
Así es. Nosotros estamos lanzando este informe allá 2 meses de una crítica situación que se está viviendo en Venezuela, que es un ejemplo claro de la profunda polarización política y el descontento social que se han generado en los últimos años. Amnistía Internacional lanza un informe que documenta algunos casos en donde individuos se han visto involucrados en situaciones que para nosotros son conducentes a determinar que hay violaciones de los derechos humanos en un contexto de manifestaciones multitudinarias que iniciaron el 4 de febrero en el estado de Táchira y que se han ido extendiendo en estos 2 meses a lo largo del país. Manifestaciones que vienen de tanto del lado de de grupos que son simpatizantes del gobierno, como manifestaciones de diferentes sectores de la población que están denunciando las situaciones de la falta de acceso a servicios o inclusive la destitución del presidente Maduro. Son diversas las agendas, tanto de los manifestantes de comunidades estudiantiles como de comunidades que se han organizado en protestas multitudinarias a lo largo del país.
Claro, señora Guevara, si me permite, uno de los principales aspectos que preocupa no solo a los venezolanos, sino a la comunidad internacional, tiene que ver con la separación de poderes. Se acusa al gobierno del señor Maduro de manejar todos los hilos del gobierno, no permitir que cada cual pueda cumplir con su deber. ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
Bueno, en un contexto de profunda polarización política como existe en Venezuela, que ha durado muchos años y que se ha venido profundizando dadas las situaciones, para Amnistía Internacional siempre ha sido una preocupación precisamente que no haya una separación clara en los poderes del Estado y particularmente en el Poder Judicial. En estos dos meses de manifestaciones, los casos que hemos documentado, por ejemplo, de las detenciones masivas de personas a la fecha 2.200 personas a las que se les ha imputado cargos graves en algunos casos. Muchas de estas gentes han sido liberadas, pero pareciera que hay cierto tinte político en estas detenciones, porque en su mayoría son detenciones durante manifestaciones opositoras al gobierno. Hemos también documentado los casos de las detenciones a líderes de la oposición, como es el caso de uno de los más prominentes líderes de la oposición, Leopoldo López, con cargos que se le fincan, que van desde la incitación a la violencia hasta el daño en propiedad ajena y que parecieran tener más tintes políticos que nada. Entonces, para nosotros es una grave preocupación que la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial en momentos tan críticos como los que vive el país no es tan clara.
Señora Guevara, ¿la condición de estos presos en Venezuela es considerada como presos políticos para Amnistía Internacional?
Sí, en este momento nosotros no tenemos información que nos conduzca a determinar que de las 160 personas o más de 160 personas que siguen detenidas en el contexto de estas manifestaciones fueran gente que no tuviera necesariamente cargos por delitos cometidos durante estas protestas. Lo que sí es cierto es que hemos documentado casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente, grupos de jóvenes sobre todo, que al terminar una manifestación y al dirigirse a otro lugar, habían sido detenidos por la Guardia Nacional en situaciones que no eran claras, en situaciones en donde no se les determinaba las razones por su detención. En algunos de los casos, como lo reportamos en el informe, estos jóvenes sufrieron de malos tratos, inclusive tortura. Hay casos en donde se habla inclusive de violencia sexual, de abuso sexual durante la detención. Exacto. Y esto indica que naturalmente hay un tinte político en estas detenciones.
Señora Guevara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es directora del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.
Gracias, hasta luego.
Desde Washington, Estudio 45.
Hasta aquí, Estudio 45, amigos oyentes, y muchas gracias. Que pasen una buena jornada.